Tiempo de mañana de Cope Rivera para hablar del Club Deportivo Tudelano, que nuevamente nos está haciendo soñar en muchos aspectos, con su juego, con sus posibilidades de ascender, en definitiva, con tener un Tudelano como siempre habíamos soñado, potente, fuerte y que vuelva a ilusionar a la afición. Y uno de los artífices de todo ello es el presidente, don Jesús Miranda, al cual saludamos en esta mañana. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, ¿cuántos años ya al frente del Tudelano?
Joder, pues, a ver, te has pillado, te vas a acabar. Creo que 20.
20 años ya.
20 años en la directiva y 12 como presidente.
Ah, y la verdad que, bueno, estamos viviendo uno de los momentos más dulces, Jesús.
Sí, sin lugar a dudas. Así, después de lo mal que lo pasamos el año pasado,
efectivamente,
¿verdad? Efectivamente. Sí, yo creo que sí, que esto conjunto aquel año que jugamos playoffs de ascenso a segunda con, en la época de Manis Mandiola y también el ascenso de, con José María Lumbreras de tercera a segunda B, yo creo que son los tres momentos más dulces de los, desde que estoy yo en el Tudelano.
Ajá. Estamos. Después de haberlo pasado tan mal, decidisteis echar toda la carne en el asador y esta temporada, pues bueno, que fue una temporada ilusionante y con vistas a hacer algo importante, ¿no, Jesús?
Sí, evidentemente había que pegar un giro de 180 grados, era evidente con lo mal que lo pasamos el año pasado y bueno, tuvimos que rejuvenecer prácticamente, bueno, o cambiar casi todo el 80% de la plantilla con 15 fichajes y bueno, el trabajo de verano pues ha resultado y al final se han dado los resultados y bueno, a veces se acierta, otras veces no, esta vez hemos acertado. Y gracias también al trabajo, por supuesto, de los técnicos y luego fundamentalmente de los jugadores, que son los que tienen que meter el gol, pues la verdad que ha funcionado este año, nos ha ido bien.
Ah, y además con un técnico, con Nacho Martín, que ha sabido comprender muy bien la filosofía del equipo, creo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad cuando llegó el año pasado le costó un poco habituarse, como a todo el mundo, nos pilló luego en un momento de parón con el COVID. Y este año con también al equipo le ha costado acoplarse un poco porque eran 15 jugadores nuevos, pero la verdad es que yo creo que ha cogido al final su sistema de juego y ha sido fiel a él hasta en los momentos malos. Y hay que reconocer que hasta cuando muchos se podía dudar de su sistema y esto, pues bueno, al final ha sido fiel a su sistema y ha funcionado al 100%.
Yo recuerdo un partido en la ciudad de Tudela donde no salieron las cosas, donde se cogió un cabreo todo el mundo monumental con el equipo. Y a partir de ahí, no sé qué pasó, pero empezó al Tudelano a enchufarse, a jugar bien. Hubo un antes y un después.
Bueno, mucha labor también de hablar entre nosotros, ¿no? Sí que se caracteriza mucho al Tudelano de juntarnos todos, de hablarlo todo, de ver qué pasa. Sí que es cierto que en aquella ocasión, me imagino que dices del partido contra Mutilvera, que
efectivamente,
perdimos en casa,
sí.
Fue un poco el pisar, tocar fondo, ¿no? Porque veníamos de 8 jugadores con COVID, no se habían recuperado bien, porque empezamos muy bien jugando, ganando 2 partidos, pero luego cuando cogimos el COVID, pues la verdad es que estuvimos muy mal y luego pues hablándolo entre nosotros y la verdad es que todo se recondujo y todo fue a mejor. Y fue, no es que fue a mejor, es que fue ya extraordinario. A partir de ahí no he vuelto a perder ningún partido. La segunda vuelta impresionante de 27 puntos, sacar 24, es algo casi inalcanzable otros años, ¿no? Ha sido algo tremendo.
Y además con partidos de infarto, como el del otro día contra el Calahorra, ¿no? Hasta el último minuto ahí peleando, ¿no?
Sí, sí, contra un gran equipo, por
eso
cierto. Es cuando las cosas, yo siempre lo digo, y cuando igual que lo digo al revés, cuando las cosas no salen bien, te pasa cualquier cosa a última hora y te meten gol.
Uh-huh.
Y sin embargo, cuando van bien, es al revés.
Uh-huh.
Cualquier cosa que te ocurre, y llegó el partido Calahorra, como puedo decir el partido, por ejemplo, el empate contra el Ebro, en el último momento, o en el 88 gana Real Lizarra, ¿no? Pues que bueno, cuando las cosas van bien y el equipo pelea hasta el final, pues las cosas salen, y estás enchufado y todo va bien.
Una de las cosas buenas, creo que nos ha traído el COVID, si nos ha traído algo, es poder haber jugado con los equipos reconocibles, con los equipos vecinos de casa, y eso creo que ha aumentado un poquito la afición, ¿no, Jesús?
Sí, la pena grande de todo esto es que nadie, que no podamos, evidentemente, ¿no? Lógicamente que no haya público más que el justo, lo que nos dejan hasta ahora, que son 400 personas, que no la haya vivido más gente, que no haya podido venir gente como de Calahorra o de Gea o de o de sitios más de Estella o de sitios tan cercanos, no, Tarazona, fíjate tú, ¿no? Sí. Gea. Y pero sí que hace afición, ha sido, la verdad es que ha sido una liga muy bonita, sobre todo más bonita cuando te van bien las cosas, ¿no? Es más bonita, a lo mejor diríamos atrás, digamos que no ha sido tan bonita, ¿no? Pero sí que ha sido una liga bonita, competida y con equipos muy conocidos y con pocos desplazamientos y y ha sido interesante, muy interesante.
Desde luego que sí. Bueno, ahora para aclararnos un poquito todos, porque algunos creo que estamos perdidos, ahora empieza una liguilla en que ¿cómo va a desarrollarse a partir de ahora la competición, Jesús?
Joder, yo tengo que hacer varios cursos acelerados, ¿no? O sea que explicarlo por la radio igual me puedo alargar un poco, pero vamos.
Tenemos tiempo.
En resumidas cuentas, nosotros ahora nos enfrentamos en una segunda fase contra los tres primeros. Nos juntamos 6 equipos, los tres primeros del otro subgrupo y los tres primeros de nuestro grupo, que somos, en nuestro caso, somos Calahorra nosotros, y no sabemos todavía, porque juegan mañana, si va a ser o Ebro o Logroñés, aunque pinta que va a ser Logroñés, y del otro grupo ya sabemos cuáles son, que son Real Sociedad B, Atlético de Bilbao B, y Bilbao Athletic, perdón, y Amorebieta. Entonces, nosotros nos enfrentamos contra esos tres equipos. Ya no nos enfrentamos entre los nuestros, solo jugamos contra ellos a ida y vuelta, 6 partidos.
Perfecto.
Y entonces, a partir de ahí, cuando acabemos esta segunda fase, si te quedas entre los tres primeros, o el mejor cuarto de todos los grupos de España, que suman 16 equipos, esos 16 equipos de toda España van a un lugar concreto, que este año va a ser Galicia, a una gran final, que van a ser 2 partidos, y en 2 partidos, si ganas 2 partidos, pues asciendes a segunda A. Pero claro, te tienes que quedar entre los 3 primeros de este grupo, que andamos además no por puntuación, porque vamos a hablar de coeficientes, porque el otro grupo era de 11 equipos y nosotros éramos 10, con lo cual hay que estar hablando de coeficientes. El coeficiente, ¿cómo se hace? El coeficiente se hace de dividir los partidos, que los puntos que tú tienes, con los partidos jugados. Y entonces ese coeficiente, ahora nosotros tenemos un coeficiente de un 88, por ejemplo. Los demás equipos del País Vasco tienen mejor coeficiente que nosotros todos. Y el Calahorra tiene el mismo que nosotros. Entonces se va a hablar de coeficiente. Siempre se tendrá que dividir los puntos que tienes por los partidos que has jugado. Y según lo que tengas, pues te clasificarás en un puesto o en otro. Si te quedas entre los tres primeros, pasarás a una gran final para ascenso a segunda. Si no te quedas entre los tres primeros, no pasa nada, ya has ascendido a la Liga Pro famosa, ¿no? Que se va a denominar Primera División de la Real Federación Española de Fútbol.
La verdad que vas a tener que contratar a un matemático, para todo esto.
Es que es fuerte, y además con toda la complicación del COVID, ¿no? Porque ahora todavía, en estos momentos, no sabemos todavía, hoy martes, contra quién vamos a jugar. No lo sabemos. Y es posible que no lo sepamos en toda la semana, y estoy esperando que me diga algo, porque todavía falta un partido de jugar en el otro grupo, que es el Amorebieta Racing de Santander, que determinará qué posición acaba el Amorebieta. El Amorebieta se ha clasificado sí o sí, pero no sabemos todavía si tercero o segundo. Entonces, claro, nosotros tenemos que jugar contra el tercero del otro grupo. Y no lo sabemos todavía. Entonces, es que son situaciones tan extraordinarias las de este año, que hay que aguantar con estos temas, y bueno, hay que sacar la competición adelante como sea y en la situación que sea.
Pero me imagino que ilusionados, mucho que ganar y poco que perder, ¿no, Jesús?
Muy ilusionados, porque yo siempre estoy diciendo ese símil que me salió el otro día. Nosotros ya hemos cantado línea ya hemos cantado. Ahora vamos para bingo.
Para bingo,
efectivamente. Ahora vamos para bingo, pero la línea ha sido suculenta, y la temporada nosotros, la verdad es que ya la tendríamos como muy positiva, simplemente con el ascenso a la nueva, a la nueva creación de la nueva liga, ¿no? Que se va a hacer, ¿no?
Cuéntanos un poquito, ¿qué es esta creación de esta nueva liga y dónde vamos a estar exactamente el año que viene, Jesús? Directamente a segunda,
Esa es otra. Si no subimos a segunda, que entonces seremos un equipo profesional, pues en este caso es una liga que se ha hecho, digamos, para que haya menos distancia entre la liga de fútbol, entre la liga no profesional y la profesional, ¿no? Que el salto de segunda B a segunda A sea menor. Para eso, en vez de ser 4 grupos de segunda A, se ha creado una liga intermedia entre segunda y segunda B, que van a ser 40 equipos dentro de España. Digamos que, por decirlo así, 20 del norte y 20 del sur, ¿no? O más o menos, ¿no? 2 grupos de 20, de los cuales cuatro al final de año ascenderán a la segunda A y los cuatro de segunda A descenderán a esta liga, que realmente, como he dicho antes, se va a llamar Primera División de la Real Federación Española de Fútbol.
Lo cual va a ser una liga semiprofesional, podemos decirlo así, ¿no?
Es que todo esto hay bastante de... A ver, realmente, a nivel legal, a nivel de Consejo Superior de Deportes y del Gobierno y tal, es una liga no profesional. Uh-huh. Pero a nivel real, todos sabemos que es totalmente profesional, porque todos nuestros jugadores tienen ficha profesional, todos están en plantilla, todos somos equipos que tenemos que tributar, que hacer impuestos a sociedades. Entonces, uh-huh, es un poco... No contemplarlo como profesional, digamos que la palabra semiprofesional, pues, yo ni siquiera creo que sea semiprofesional, para mí es profesional al 100%. Ajá. Pero no está a cargo de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, que ahí solo está la Liga Santander y la Smart Bank, uh-huh, y a partir de ahí pues le depende todo de la Federación Española de Fútbol y ha creado esa primera, segunda y tercera división.
Uh-huh. ¿Qué va a implicar esto para el Club Deportivo Tudelano, estar en esta liga, Sus?
Primero, entidad. Uh-huh. Entidad total. El definir que ahora mismo sí que podemos decir que somos el segundo equipo de Navarra, sin lugar a dudas, a nivel de entidad, ya es una cosa para nosotros muy buena. A nivel de profesionalidad también, profesionalizar más. Y a nivel de, con estos temas, empujar a ver a las instituciones para reformar las infraestructuras deportivas que tenemos, ¿no? Ajá. A ver si empujamos más, estando más arriba, porque ahora sí que las exigencias van a ser mayores y no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar con el campo, ¿no? Y de otra forma, como digo, estar entre los 40 equipos de España, después de la Liga Fútbol Profesional, que hay 20 y 22 respectivamente, estar dentro de un Tudela, estar dentro de los 40, pues yo creo que es un lujo. Hay que recordar que equipos como el Numancia, o el propio Depor, o el Racing de Santander, o el Marbella, o el Melilla, equipos muy fuertes que han estado siempre en la parte de arriba, o incluso en Primera División, no se han metido. Uh-huh. Uh-huh. No se han metido todavía, están en ello, pero no se han metido. Nosotros ya nos hemos metido, ¿no? Entonces, a nivel de entidad, como entidad del club, es grande, y luego también a nivel de en plena transformación a Sociedad Anónima Deportiva que nos encontramos, sí, pues la verdad que ha sido un impulso importante para poder llegar a finiquitar el proceso, que de otra forma era un poco complicado.
¿Cómo va el tema de la reconversión, Jesús?
Pues va bien. Tenemos que finiquitar todo, tenemos plazo hasta finales de abril y ya va en proceso final. Y yo creo que en un par de semanas o tres estaremos ya en situación de entregar la transformación ya al Consejo Superior de Deportes, esperamos, o uh-huh, tres, cuatro semanas antes de que cumplamos el plazo.
¿La venta de acciones está siendo así a nivel individual, particular, o hay grupos de poder que se están metiendo por medio, no?
No, hay grupos de poder. Ya el tema del individual ya pasó esa fase.
Ya.
Uh-huh. No hubo mucha repercusión en Tudela, la verdad, que es una pena, ya, pero no ha habido repercusión de compras de acciones. Creo que la gente es más de ser abonados que de ser socios accionistas,
yeah,
uh-huh, de hacerse socio abonados para ir a ver los partidos y no ha apostado por el tema en ese sentido, aunque cierto es que la asamblea nos propuso a estancias nuestras y que nos aceptó y nos dijo que la transformamos con ningún voto en contra, al revés, fue unánime, el 100% de los que estaban en la asamblea votaron que sí a la transformación, pero a la hora de comprar las acciones pues no ha habido tampoco mucha por parte de los socios, uh-huh, y lo que han entrado al final, lo que entran son grupos de grupos inversores, uh-huh, que quieren venir a hacer un proyecto económico deportivo, pues esperemos que intentar acertar y que sea el más interesante.
Perfecto. Me preguntaba el otro día, no supe qué responder, ¿esto de la Liga Pro, entráis ya en derechos de televisivos y esas cosas o no, Jesús?
Pues están en ello, es que hay un desconocimiento ahora mismo por parte de todos bastante grande, porque nos tiene que decir la federación en qué situación nos encontramos. Uh-huh. Todavía no sabemos nadie qué ingresos vamos a obtener de esos apartados y si realmente se va a poder hacer algo o no se va a poder hacer nada. Sé que están trabajando en Madrid, en la federación, al respecto, y la intención por parte de la federación, me imagino que será el sacar el mayor partido posible, uh-huh,
a esta liga
este
nueva.
Tema. Yo, uh-huh, creo que hasta ahora la federación en estos temas, en lo que es concreto el fútbol no profesional, lo está haciendo bastante bien. desde que entró Rubiales, la verdad es que ha cambiado mucho. Equipos de segunda B y de tercera que están, pues estamos teniendo unos ingresos extras en ese aspecto que antes no se tenían, y yo creo que se está mirando mucho por potenciar precisamente esto, para que, precisamente lo que hablaba antes, para que el salto no sea tan grande, ¿no? De, del no profesional, entre comillas, como vuelvo a decir, al profesional.
El otro día me hacía gracia, ya por terminar, Jesús, el tema de nuestro querido campo de fútbol. Nuevamente, relativamente hace poco, volvían a venir del Parlamento de Navarra y distintas opiniones, distintos grupos políticos. Aquí nadie se pone de acuerdo entre remodelar, hacer uno nuevo, etcétera, etcétera. Lo que sí que queréis es una respuesta rápida y contundente, aunque ya el alcalde creo que se ha desmarcado con ese proyecto que presentaba hace poco, ¿no?
El alcalde está por la labor, sin lugar a dudas, y la corporación actual está de acuerdo en hacer la modificación. Yo, mi opinión personal, lo he dicho muchas veces, creo que hoy por hoy no hay otra solución que esta. No hay una solución. Todo lo que se diga además es totalmente demagogia, ¿no? El decir, no, es que hay que hacer un campo nuevo, pero bueno, un campo nuevo, ¿dónde, cuándo y con cuánto dinero? Si no hay para una modificación, para un campo nuevo tampoco hay. Yo, si lo hicieran, yo encantado. Yo, si vinieran ahora y dijeran un campo nuevo, pues venga, vamos a hacer un campo nuevo, o que lo haga el ayuntamiento y así, ¿no? Yo creo que la modificación tiene muchas cosas positivas. Creo que podemos tener un campo para 15 o 20 años, un estadio, en un campo, un estadio igual más coqueto, para un aforo más acorde con la gente que vivimos en la Ribera. Con hierba artificial en ese momento, para que precisamente se haga más utilización del estadio por parte del club o de otros clubes, y creo que es la solución corta más la que hay, porque es que si no tenemos un problema muy grande, porque si nosotros tenemos que dejar el estadio tal en las condiciones que está y no se hace nada, y perdemos también el primer campo de Santa Quiteria, al final nos encontramos, después de los dos que se están haciendo nuevos en el barrio de Lourdes, ¿no?, donde el Lourdes, en Luis Asarta, nos encontramos al final con tres campos de hierba artificial. En palabra, estamos 2 - 2 = 0. Estamos en el punto de partida que teníamos hace un año o dos años, ¿no? Y eso es lo que no se entiende, o no lo quieren entender, o ahora políticamente no es correcto, o se piensan que porque haber hecho esta inversión aquí en Tudela ya es suficiente para esto, cuando hemos estado, desgraciadamente, pues yo creo que casi 30, 40 años sin haber hecho otra inversión que los campos de Santa Quiteria, que se hizo con los presupuestos, quiero recordar, con los presupuestos participativos. Y no vino nada prácticamente de Pamplona, ¿no? Entonces yo creo que Tudela, la segunda ciudad de Navarra, se necesita un estadio. Es que lo quieren hacer nuevo, que quieren remodelar este, o decir, oye, vamos a aguantar con este 3 años o 4 y vamos a hacer uno nuevo, ¿vale? Pero que lo digan. Pero es que lo dicen, pero no lo hacen.
Desde luego.
Entonces no entiendo nada. Hemos traído aquí a los parlamentarios, lo han visto, y yo creo, y en el sitio que es, en el centro de la ciudad, que la gente puede ir andando, es absolutamente recuperable ese estadio. Es una pena quitarlo, porque la gente se piensa, que dicen que es muy fácil cambiar el PEPRI, que se tira del estadio y se hacen pisos. No es tan fácil. Eso es una zona dotacional. Y derribarlo también vale mucho dinero. Y ahí hay que hacer algo, si tienes que esperar a que se haga. Dicen que es muy fácil, pero yo creo que no es tan fácil cambiar el plan de ordenación urbana para que eso transformarlo en pisos y que luego te venga alguno y te compre aquello, ¿no? Y no sé si estaría dispuesto a entrar. Quiero decir, en resumen, creo que la opción más rápida y la más sensata ahora mismo es hacer la reforma del estadio, y evidentemente Tudela requiere de la ayuda de Pamplona, si no es del gobierno Navarra, ¿no? De toda Navarra, si no es imposible.
Efectivamente, y decía el presidente que se necesita, y yo creo también que hay que añadir que nos merecemos, ¿eh? Ser la segunda ciudad de Navarra, tener el segundo equipo ahora con entidad futbolística de Navarra, yo creo que nos merecemos tener un estadio acorde con lo que estamos dando también a la comunidad. Don Jesús Miranda, el presidente que nos subió a la Liga Pro, luego a la segunda división, y bueno, dentro de 5 años te diré a ver si nos subes a primera, ¿eh?
Bueno, yo no creo, porque yo ya va a tener que ir apartándome poco a poco ya, porque el tiempo pasa y yo creo que hay que dar paso a otra gente, y poco a poco tener que ir apartándome. Yo creo que en los años que he estado, si tengo que estar en la transición algo más, pero intentar ir apartándome poco a poco.
Pues disfruta de este momento dulce del que vivimos, que bien te lo has merecido, y a ver si tenemos, bueno, todas las noticias de nuestros enfrentamientos, y esperemos, ¿por qué no?, soñar con la segunda división mucho más
ojalá,
tarde.
Ojalá, ahí sí que habría un gran problema si no soy más segunda, entonces sí que el estadio habría que pensárselo muy bien, porque ahí sí que son palabras mayores.
Efectivamente.
Ojalá.
Jesús Miranda, presidente del Turano, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cope Rivera. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Javier.
Muchas gracias. Adiós.